solo descansar en la presencia y la gracia de Dios te convertirá en un padre alegre y paciente.
La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios.
Ya estamos muy cerca del final de nuestro estudio basado en el libro La crianza de los hijos, que hemos estado viendo ya estos 13 semanas. Y hoy nos toca el capítulo 13, que se llama Descanso. Y me llama la atención que el autor coloca este capítulo después del que se titula Control. Creo que es un aspecto muy importante de la crianza que muy pocas veces pensamos en este tema relacionado con la crianza. Así que voy a dar el resumen del capítulo antes de entrar en la conversación que tenemos para hoy. Muchos padres no sabemos qué hacer con nuestra impaciencia y nuestra ira. Queremos ser instrumentos de Dios en la vida de nuestros hijos, pero seguimos exhaustos, desanimados, derrotados. Pero hay buenas noticias. Dios nunca te pide que ignores o niegues tus luchas, ni el pecado de tus hijos. Te pide enfrentar humildemente la realidad, recordando la gloria del que te ha enviado. Cuando le recuerdas a Él, le enseñas a tu corazón a descansar. Dios no nos llama a hacer lo imposible solos. En este capítulo, el autor nos está llamando a los padres a experimentar un verdadero descanso en el Señor, mientras al mismo tiempo estemos cumpliendo el llamado que Él nos ha extendido. Tripp nos recuerda que para conocer a Dios y descansar en Él, tenemos que usar bien su palabra. Esta es una conexión que yo no hubiera hecho naturalmente, me sorprendió. Basándose en el pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28, del 18 al 20, el autor extrae varias realidades que nos ayudan a descansar y trabajar. Pero antes de mencionar esas realidades, quiero destacar una observación que Tripp hace en este capítulo que es sumamente importante para la relación que los padres tenemos con la palabra de Dios en el contexto de la crianza. Cuando introduce Mateo 28, la Gran Comisión, como el mejor pasaje sobre la crianza en toda la Biblia, está comunicando algo crucial. Toda la Biblia equipa a los padres para la crianza. Toda la Biblia equipa al creyente para la vida. ¿Cómo lo hace? Nos ubica en la realidad de la historia de la redención, de la cual hemos sido hechos partícipes. Entonces, cada parte de la Biblia nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros, quiénes son nuestros hijos, qué es y qué impacto tiene el pecado y a qué Dios nos llama. Es así de sencillo, podemos descansar en que en la palabra tenemos todo lo necesario y debemos meditar en ella constantemente. Del pasaje de Mateo 28, Tripp nos apunta en especial a las dos promesas que están ahí. Jesús comienza diciendo que toda autoridad le es dada y termina prometiendo estar con nosotros siempre. Estas dos promesas de Jesús nos dan todo para cumplir esa gran comisión que estamos llamados a cumplir en la crianza. Podemos descansar en la provisión de Dios al darnos una comisión y al darnos todo lo necesario. Voy a mencionar las verdades que Tripp ha extraído de este pasaje y te animo a bajar la guía de estudio para este capítulo porque ahí vas a profundizar en esta idea de poder utilizar pasajes bíblicos que no hablan directamente de la crianza para tener fuerza en tu debilidad en la crianza. La Gran Comisión sintetiza tu llamado como padre y las promesas de Jesús, y te recuerda en dónde puedes encontrar ayuda y esperanza. Te dice que no serás castigado por tus fracasos, puedes descansar en el consuelo del perdón de Dios y seguir adelante. te dice que eres bienvenido por la gracia a un nuevo comienzo, dejando el pasado atrás. No estás abandonado a tus recursos limitados. Tienes disponible la sabiduría y el poder que Él te ofrece. Específicamente, Dios te bendice con la sabiduría de su palabra ahora mismo. De hecho, enseñar a tus hijos a pensar de una forma bíblica es una gran parte de tu tarea, y la palabra misma te da la sabiduría para poder hacerlo. Tú no tienes que llevar el peso de la lucha de tus hijos sobre tus hombros. Tú no eres quien librará a tus hijos de esa lucha. Puedes descansar en el que sí puede. Dios nunca cerrará sus oídos cuando clamas a Él por ayuda. Reconoce que tu debilidad no es una maldición, sino una bendición. Te llevará a clamar a Él y recibir su ayuda y descanso. Y por último, el pasaje de la Gran Comisión nos enseña que es la fidelidad la que determina nuestro éxito como padres, no los resultados. Dios da los resultados. Nosotros solo estamos llamados a ser fieles. Y aún ahí, Dios nos habilita por su gracia para poder ser fieles. Cuando pensé en el tema del descanso, que es el título de este capítulo, que estamos estudiando, el capítulo 13, inmediatamente pensé en alguien que ha estado aprendiendo mucho sobre este tema y ha estado compartiendo también un poco en redes sociales de lo que Dios le está enseñando. Aunque pues tú quizás la conozcas también por su música, estamos muy contentos de que Sara Jerez está aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Sara, por estar dispuesta a acompañarnos una vez más en Crianza Reverente. Bienvenida.
Hola, gracias por tenerme aquí. Un privilegio otra vez de estar aquí. Un gozo para mí.
Sara, sabemos que como personas, seres humanos, antes de ser padres, somos creyentes, somos hijos de Dios. Y entonces, en general, en nuestra relación con Dios, ¿qué tan importante es el descanso y por qué es algo tan elusivo hoy en día?
Ay, sí, buena pregunta. A mí me encanta como dice el autor, Paul Tripp, él dice que cuando nosotros estamos criando, Él nos está criando a nosotros. Y a mí me encanta esa idea de que Él es nuestro Padre criándonos. Mientras estamos criando, aprendemos tanto de Él y vemos cómo Él nos tiene que moldear también de tantas maneras. Y lo hace también a través de este tema del descanso. Y creo que pasa que nosotros vemos el descanso como algo que hacemos cuando ya estamos como exhaustos, como que, ok, tengo que descansar ya, no puedo más. Pero Dios nos modeló el descanso aún antes de la caída. O sea, Dios no estaba cansado cuando descansó al séptimo día. Él modeló desde el principio como un ritmo para su creación, con día y noche, dice que creó las estaciones, todo eso, aún antes de la caída. Así que es algo que creó porque necesitamos el descanso. Para nuestro cuerpo, alma, mente, corazón, es como un reset. Él nos da un día de resetearnos, de reenfocarnos, para profundizar en nuestra relación con Él y con los demás. Lo hizo para nuestro bien. Pero aún más, el descanso no es algo solo como físico, un día, sino que es algo, un estado de nuestro corazón, creo que aún más allá, y es depender y confiar. Es el estado de, a nivel de nuestro corazón y alma, depender, vivir una vida de dependencia y confianza, en vez de vivir una vida basada en mi propio esfuerzo. Y creo que es tan elusivo hoy, precisamente por el pecado. Obviamente, después del pecado entra el dolor, dificultad en el trabajo, en la crianza, temor, control, deseo de control, y todo esto como pelea contra nuestra habilidad de descansar en Dios. Y de verdad que vivimos en una época donde hay como una plaga de ansiedad y depresión en todos, o sea, todas partes. Yo escucho de personas luchando con eso, a lo que yo también he luchado. Y es que vivimos como un estado de hiperproductividad. Siento que estamos viviendo como nuestro propio Babel, que en el caso de ellos era como construyendo este edificio, pero para nosotros yo creo que ha sido que nuestra sociedad ha buscado eliminar los ritmos y los límites que Dios mismo ha puesto sobre su creación. Lo ha hecho con la electricidad, con el internet, nos quita los límites de distancia, de horario, porque ahora puedo seguir trabajando hasta tarde en la noche. Ahora no cultivamos la tierra solo cuando toca en la época, porque tenemos tecnología que nos ayuda a cultivar comida y demás aún fuera de tiempo, pero hemos visto malos resultados de eso. O sea, son cosas que han sido bendiciones por un lado, pero están como peleando, yendo en contra de los límites que Dios ha puesto para nuestro bien. Y creo que es ahí que como hemos fallado de darnos cuenta que es Dios trabajando para nuestro bien, no es algo malo. Pero también descanso no es vacaciones. A veces la gente ve el descanso como, ay, ok, finalmente voy a descansar, me voy de vacaciones una semana, pero las vacaciones son muy buenas, pero lo veo más como un, como, no sé cómo ustedes lo dicen, pero como una curita, como tratamos de arreglar algo en esa semana, pero que realmente el descanso es un hábito, es un ritmo como de vida, y como dije, más a un estado de corazón. Que me encanta como dice Tripp, que reconoce y recuerda constantemente quién es Dios, que no soy yo, quién es Rey, quién es Señor sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre todo el universo. Es ese recordar constante que se ve en mi día a día.
Me encanta eso. Lo que estás diciendo me da la idea de que es como una disposición en lugar de una actividad, porque creo que solemos ver, bueno, el descanso es lo que hago después de que mis hijos se acuesten en la noche. Y eso puedes ir a la cama o puede ser prender la tele, pero eso es como mi descanso. Pero si es dependencia y confianza, quiere decir que puedo estar descansando en el Señor mientras que a las 3 de la mañana estoy alimentando a mi bebé. Porque el descanso es una disposición entonces del corazón, no tanto una actividad que hacemos al estar en la cama o de vacaciones o lo que quieras. Entonces, algo que dice el autor en el capítulo es que el éxito se basa en la fidelidad y no en los resultados. Eso me llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo es que se ve una fidelidad que al mismo tiempo está descansando? Porque creo que muchos pensaríamos, bueno, si soy fiel, soy muy activo, como estoy haciendo muchas cosas. ¿Cómo es que puedo ser fiel en todo y al mismo tiempo estar descansando?
Sí, eso siempre es una lucha. Sentir que tenemos que estar haciendo para ser fiel. Pero si lo pensamos, fidelidad es descansar. O sea, el descanso es obediencia a Dios. Y obviamente no hay fidelidad sin obediencia. El descansar no es como, ok, paré de ser fiel en un momento para descansar, sino que es parte de esa fidelidad. Como Dios no dejó de ser fiel al séptimo día. Y como dije ahorita, el descanso no es como un último recurso, como que ya no puedo más, así que, ok, déjame descansar, sino que yo soy fiel y yo puedo ser más fiel cuando estoy descansando. Cuando tengo un estado de corazón que descansa, pero también cuando tomo el tiempo para descansar. Nosotros como seres humanos como que vemos el descanso como contraintuitivo, como, ay, si descanso, no estoy trabajando, no estoy produciendo, no estoy siendo fiel. pero realmente el descanso aumenta nuestra productividad y nuestra habilidad de dar fruto. Yo me llega a la mente la imagen del año de jubileo, y como Dios decía que al séptimo año la tierra tenía que descansar. Y tú pensarías, y ellos luchaban con eso, porque ellos decían, imagínate, eso es un año de no estar produciendo uh-huh. fruto. Pero Dios sabía que si tú no respetas eso, si tú no respetas esos ritmos, si tú no descansas, la tierra se debilita, o sea, deja de producir fruto o su calidad es afectada. Y yo veo eso en nuestras vidas, o sea, en mi vida, si yo veo que yo quiero estar haciendo constantemente, mi fruto se pone como agrio, como que no doy el fruto que debería estar dando, la calidad que debería estar dando, y al final no soy realmente productiva en lo que Dios quiere que sea productiva, que sea fiel en lo que Él quiere realmente. Así que es como un engaño. Nosotros nos autoengañamos pensando que al no descansar estamos obedeciendo al Señor o siendo fiel, pero realmente no es así.
Y si lo vemos desde ese punto de vista de producir fruto, creo que quizás nos pueda ayudar reconocer que cuando producimos fruto, realmente nunca fuimos nosotros uh-huh. los que estuvimos produciendo uh-huh. el fruto. Entonces, si yo pienso que yo soy la que produzco ese fruto en mi vida, no voy a descansar porque voy a sentir la urgencia de siempre estar siendo uh-huh. productiva. Uh-huh. Pero cuando recuerdo la fuente de mi productividad okay. o de uh-huh. mi fruto, incluso no solamente la fuente, ¿quién decide qué significa uh-huh. ser fiel? Porque muchas veces, o sea, nosotros tenemos una idea de cómo se ve una mamá fiel, cómo se ve un sí. papá fiel, pero realmente Dios es el que dice qué significa ser fiel. Y yo pienso que hay muchas, en el caso de las mamás, hay muchas mamás que creen que están siendo fieles, pero realmente están tratando de producir muchas cosas que Dios no les ha pedido producir.
Sí. Como que el fruto es el fruto que debemos estar produciendo. A veces queremos resultados como inmediatos y ver como cosas, como en vez de pensar qué fruto es que el Señor quiere que yo esté produciendo y la calidad de mi fruto. Y nos olvidamos que ser fructífero es todo un proceso. O sea, hay etapas que son de sembrar, que no se está bien, de limpiar uh-huh. la tierra, sí. de sembrar, de esperar. O sea, hay sí. etapas de la fidelidad sí. y de producir fruto. Y sí. no todo es cosecha todo el tiempo. No siempre estamos viendo esos ajá. resultados, pero eso no dice que no estamos siendo fieles.
Amén. Sí, tenemos que tomar nuestra definición de fidelidad del Señor y descansar entonces en el hecho de que Él va a producir ese fruto y que fidelidad es descansar y confiar y no estar muy ocupada. Uh-huh. y eso, bueno, yo caigo en esa trampa. Soy una persona muy, me gusta estar ocupada, me gusta estar haciendo cosas que siento que producen un resultado. Uh-huh. y eso ha afectado mi crianza. Y en la etapa de la adolescencia en la que están mis hijos, me he dado cuenta que ya, o sea, lo que yo pensaba que yo hacía cuando estaban chiquitos, pues realmente no lo hacía yo, lo hacía el Señor, pero ahora en la adolescencia más me doy cuenta que yo no soy la que produzco nada, que mi descanso en el Señor, mi fidelidad al descansar y confiar en Él y estar yo creciendo y abandonando pecado y produciendo fruto, eso es parte de, eso es una herramienta que Dios usa en mi crianza y eso me ha ayudado mucho a descansar en esta etapa de la adolescencia, que creo que ha sido la más difícil en ese sentido. El autor dice que la debilidad no es una maldición, es una bendición. Y esto, hablando de contraintuitivo, uh-huh. esto es algo que choca con nuestra naturaleza. Somos alérgicos a la idea de ser débil. Pero según el autor, es básicamente un prerequisito para poder experimentar descanso. ¿Cómo has visto esto en tu propia vida?
Wow, sí, me identifico totalmente. Con eso, yo lucho con querer ser fuerte, con querer hacer las cosas correctamente, con querer encontrar como ese método perfecto para lograr lo que quiero en mis hijos y mi familia. Así que yo caigo en eso constantemente y me recuerda, con eso que dice el autor, me llega a la mente inmediatamente lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona sí. en la debilidad. Y que él dice, yo me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo wow. more en mí. Y yo digo, wow, yo quiero eso. O sea, yo he tenido...
¿Cómo se logra eso?
Sí, o sea, yo he tenido que aprender. Antes yo me cansaba mucho luchando contra mis debilidades. Y eso es algo que yo... todavía lucho con eso, que quiero, me canso en esa lucha de estar como queriendo ir en contra de todas mis debilidades que me frustran, pero en vez de descansar en abrazarlos, o sea, abrazar mis debilidades que vienen conmigo, están en el paquete incluidos, y poder gloriarme en ver a Dios obrar, ver su poder y darme cuenta, wow, esto no soy yo, porque yo no puedo hacer esto yo. Y como dice Tripp, que estamos llamados todos los días a participar en lo que es imposible para nosotros producir. O sea, que el poder no puede ser mío, solo de Dios. Y tuve que como darme cuenta y no desanimarme, porque siempre voy a quedarme corta. O sea, tengo que dar eso por sentado. Y no desanimarme cada vez que me doy cuenta, sino abrazar esa realidad y descansar en Dios. Y me ha llegado mucho a la mente una historia tan conocida en la palabra de David y Goliat. Y yo siento que hoy en día hay como un deseo de como estar equipado, de como hacer nuestro mejor esfuerzo, de ver como mi personalidad, como... yo puedo mejor hacer lo que quiero hacer para ser productiva. Y yo digo, wow, David no dijo, ay, voy a enfrentarme a Goliat, déjame hacer un curso de entrenamiento y levantar pesas y ver cómo entonces puedo. No, él fue confiado en que no soy yo que voy a pelear contra Goliat. Es Dios que lo va a derribar, que lo va a vencer. Y él iba con esa confianza y como esa esperanza y tranquilidad de que no dependía de él. Y yo siento que así tengo que ver la crianza y todo lo que Dios me llama a hacer. Que si él me llama a hacer algo, si él me ha dado una tarea, un encargo, es porque él va a proveer su poder para hacerlo. No va a venir de mí a hacerlo. Y realmente tengo un testimonio aún de esta misma semana. Hace como unos días me desperté y fue como que solo abriendo los ojos y viendo la hora ya me sentía desanimada, porque se me pasó un poco la hora de despertarme y ya yo me sentía atrasada. O sea, el día no había empezado, o sea, yo no me había levantado de la cama y ya yo estaba desanimada. Y me sentía atrasada y frustrada porque yo decía, no, ya, o sea, se me fue el día porque ya no puedo hacer esto y esto que tenía que hacer y se me va a hacer tarde, bueno. Y tenía ese desánimo y me siento en mi devocional y el Señor me confrontó de una manera porque estaba leyendo sobre la gracia y como precisamente sobre esto de que nuestras tareas son imposibles y que la gracia de Dios es su regalo gratis hacia nosotros para hacer con facilidad lo que de otra manera sería imposible para nosotros hacer. Y en ese momento fue como un momento como, ajá, como dicen, de que, wow, Señor, ahora mismo yo estoy desanimada porque yo estoy viendo mi propia falta y debilidad y limitaciones ante lo que me espera en este día. Y tuve que tomar un momento a decir, Señor, dame tu gracia, o sea, cura este día con tu gracia. Tenía varias luchas con mis hijos. A veces me encuentro orando por cosas como grandes de una amiga con una enfermedad, situaciones que están pasando. Pero yo dije, Señor, dame gracia ahora que voy a dar clases a los niños. Tal de mis niños está teniendo problemas como concentrándose y con sus actitudes, con la escuela. Dale gracia hoy, Señor. O sea, porque me doy cuenta que esas cosas yo no lo puedo hacer. O sea, yo no puedo lograr esas cosas.
Exactamente.
Entonces, cuando nos damos cuenta que realmente todo lo que estamos tratando de hacer es imposible, finalmente es como que nos damos permisos para descansar, porque al final es el Señor. O sea que fue un momento para mí en esta semana que pude descansar de nuevo. El Señor me dio ánimo y pude como enfrentar el día reconociendo que es su gracia que va a hacer la diferencia. Y mi testimonio es que al final del día yo me senté en la cama hablando con mi esposo y yo decía, yo vi la mano de Dios hoy y sentí su presencia y vi en cosas como pequeñas como Él dio gracia. O sea, ese día ese niño se concentró de una manera que de verdad que fue un milagro. Y yo digo, wow, Señor, gracias. Y no todos los días son así, o sea, no todos los días se ve tan como sí. evidente, pero siento que el Señor quiso enseñarme algo ese día, como darme ese, como echarme agua en la cara de como que, despierta Sara, soy yo que hago estas cosas, no tú.
Sí.
Así que lo entiendo perfectamente.
Y en ese ejemplo, por ejemplo, pensando en esa historia que acabas de contar, no es que tú te fuiste a ignorar la realidad e ir a esconderte en tu cuarto y así descansaste, no. O sea, tú te levantaste tarde con cosas que hacer, como quiera hiciste tu devocional, que es algo muy importante para poder descansar, tenemos que estar alimentándonos de la palabra, y como quiera fuiste y hiciste la escuela con tus hijos, no fue un descanso en el sentido de dejar una actividad, fue un descanso de tu actitud, tu disposición hacia las circunstancias en tu casa, y creo que es ahí donde muchas veces no comprendemos qué significa vivir descansando en el Señor. Y esos ejemplos nos ayudan tanto, y ese pasaje de Pablo, obviamente un pasaje tan famoso que nos cuesta identificarnos con Pablo, porque decir me glorío en mis debilidades es como ¿qué? Es muy difícil entender eso. Y gracias a Dios que sí nos da esos destellos de su gracia cuando se los pedimos. Él es un Dios muy bueno. Que nos da eso. Entonces, pensando en eso, ¿cuáles son algunos otros atributos quizás de Dios que cuando tú los has meditado te han ayudado a descansar en Él?
Bueno, yo diría que más que nada su soberanía, el saber que Él está en control y no yo, y tiene la vida de mis hijos en sus manos. Y los corazones, o sea, sus corazones, Él los guía, Él los lleva donde Él quiere, dice la palabra. Así que eso me ayuda a descansar, a darme cuenta que yo no estoy en control. Y su poder, como hablábamos de ese pasaje de Pablo, de que es por su poder y no el mío. El poder del Todopoderoso está... en mis manos, por la gracia de Dios, a través de Cristo. Me recuerda a 2 de Pedro, me encanta. Y 2 de Corintios 9 también, que dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. O sea, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios ha prometido que todo el tiempo tendré todo lo suficiente en todas las cosas para abundar en toda buena obra. Eso es increíble. Segundo de Pedro, que dice que su divino poder me ha concedido todo cuanto concierne a la vida de la piedad. Eso incluye la crianza. O sea, Él ya me ha dado todo mediante su poder para criar a mis hijos. Así que su soberanía, su poder y su amor y su gracia. De saber que su gracia está conmigo, cubre todo. Multitud de pecados, su amor cubre y que todos sus planes son buenos. Qué increíble que el que tiene todo el poder en el universo también me ama con amor eterno y todos sus caminos son amor y misericordia para los que le temen. eso me trae mucho descanso y confianza.
Amén. ¿Tienes alguna recomendación práctica de, o sea, vamos a decir, un papá, una mamá que dices que yo sé que necesito desarrollar esto uh-huh. en mi vida? O sea, ¿qué serían unas sugerencias prácticas?
Bueno, algo que he tenido mucho en el corazón últimamente es darme cuenta y reconocer que mis hijos serán moldeados más por quién soy que por lo que mm. digo o hago mm-hmm. así mis métodos o sea sí. lo que yo soy como persona es lo que más va a afectar mis hijos y por eso la importancia de descansar en Dios y llenarme de Él y tener intimidad con Él y ser transformada por Él, porque al final eso es lo que va a impactar la vida de mis hijos. Y creo que Tripp menciona básicamente las cosas prácticas que me llegan a la mente, que son siempre estarnos recordando quién es Dios, quiénes somos nosotros. Yo creo que vivimos en una época como de crianza por Pinterest y Google y tantos recursos, y es como que yo veo muchos padres como abrumados por... Hay mucho consejo, pero como poca sabiduría.
Sí.
Nos abrumamos y creo que innecesariamente. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba como de mamá primeriza con mi primera hija de bebé, en un momento como que me sentí tentada, inmediatamente estaba luchando con algo, con mi recién nacida, y lo primero que quería hacer era como buscar en Google qué hacer con tal cosa. Y como que sentí el Señor decirme en ese momento como que, ora, o sea, pida sabiduría a mí, ajá. como dice Santiago, uno que yo soy pronto a dártelo, o sea, no te lo voy a negar. Entonces, siento que nos miramos mucho como la sociedad, Instagram, los medios, un montón de libros, y como que nos abrumamos con, ay, tengo que hacer esto y esto y esto, y creo que eso... es contraproducente. Tenemos que ser muy sabios y como seleccionar qué voces escuchar, y ser selectivos y ver qué nos ayuda, pero no abrumarnos y darnos cuenta. Yo creo que ponemos demasiada confianza en métodos, demasiada confianza uh-huh. que si hacemos esto de tal manera, y despreciamos un poco como esa fidelidad del día a día, las conversaciones con nuestros hijos, esa vida en vida, discipulado, la importancia de sentarnos en la mesa y hablar, y conversar del día, y cómo vimos a Dios en el día. O sea, creo que a veces despreciamos lo sencillo y lo básico en el día a día, y queremos como complicarlo todo, y eso obviamente nos quita el descanso. Y también yo diría me encantó como dijo Tripp, de que tenemos que enseñar a nuestro corazón a descansar. Y yo creo que eso es algo que tenemos que practicar, es enseñar. Y creo que lo hacemos cuando nos sentamos en la palabra, en oración, es como enseñarnos, ¿verdad? Recordarnos. Y también enseñar nuestro corazón a descansar en el sentido de que creo que tenemos, y yo no, obviamente no puedo ver la situación de cada persona aquí, pero tenemos que sentarnos frente al Señor y preguntarle a Él, ¿estoy creando como margen en mi vida y mi mente y corazón para el descanso? Creo que aún personas en situaciones muy difíciles, creo que si evaluamos bien, estamos haciendo más de lo que tenemos que estar haciendo. Quizás muy poco de lo que realmente debemos estar haciendo. Y no solo margen para uno mismo, pero aún para nuestros hijos. Yo creo que estamos criando hijos que van a luchar con ansiedad y estrés y todo porque los sobrecargamos y nuestros horarios y no damos lugar a como relaciones, relación con Dios, relación entre la familia, uno con otros, relación con otros creyentes. Así que no tenemos que evaluar. Estoy creando ese margen, estoy viviendo los ritmos que Dios ha establecido de día y noche, de estaciones de la vida, de que hay momentos para estar plantando y labrando y otros como cosechando y otros dejando la tierra descansar. Estoy abrazando ese día de descanso, día de reposo que Dios nos ha mandado. O sea, tenemos que ver si hemos tomado su yugo, como dice Cristo, su yugo que es ligera, porque Él es manso y humilde de corazón, que a veces nuestro orgullo no nos permite realmente. Así que yo diría que más que nada eso, como hacer una evaluación de nuestro tiempo, nuestra mente, o sea, lo que estamos consumiendo, y ver si estamos quizás llenándonos demasiado y hay mucho exceso y quizás estamos despreciando y dejando fuera lo más importante de todo. Creo que a veces también me pregunto, ¿estoy modelando una vida de estrés a mis hijos? ¿De falta de confianza en Dios? Cuando me ven, pensarán ellos, wow, ella es una mujer que confía en Dios. O yo estoy modelando dependencia de Dios. Ellos creen que la vida se trata de los estudios, de progreso, de hacer dinero. O sea, ¿qué están recibiendo de mí en el día a día por cómo yo manejo mi tiempo y vivo mi vida? Si ellos están realmente viendo en mí la actitud de Mateo 6 de buscar primero su reino. Así que creo que son en esos hábitos y en lo pequeño, esos pequeños momentos que realmente reflejan nuestras prioridades. Y nuestros hijos lo ven, ellos lo ven realmente.
Me encantó lo que dijiste acerca de dónde estamos buscando la sabiduría, porque para mí es tan irónico que las, en especial las mamás de hoy en día, frenéticamente buscando consejos de todas partes y se creen todo lo que dice el pediatra y psicólogo y grupos en Facebook y tienen a su alcance la fuente de sabiduría mayor y tienen el Espíritu Santo morando en ellas, que quiere proveerles esa sabiduría. Y cuán importante es cambiar la postura de nuestro corazón cuando busco conocimiento y sabiduría. Si yo corro al mundo, si yo corro a las redes y todas esas fuentes de información, estoy diciendo que yo tengo la capacidad de buscar la sabiduría que necesito. Cuando Dios quiere que yo corra a Él como fuente de sabiduría, esa es la única manera de encontrar descanso en mi búsqueda de sabiduría. Y eso creo que es tan clave para los padres de hoy en día, que estamos siendo bombardeados por muchas fuentes de conocimiento y instrucción en cuanto a la crianza. Yo también quiero recomendar a los padres que están escuchando, si tú sientes que realmente necesitas crecer en tu conocimiento de Dios, porque realmente ahí es donde va a venir nuestro descanso. Al conocer a Dios, vamos a descansar en Él. Entonces, te recomiendo que compres, por ejemplo, un buen libro sobre los atributos de Dios. O hay un libro buenísimo que se llama Confiando en Dios, aunque la vida duela. Y ese libro está basado en tres atributos importantes de Dios. De hecho, son los mismos que mencionó Sara. Y ese libro está disponible ahora de parte del editorial gratuitamente en PDF. El editorial lo hizo disponible gratuitamente. Se llama Confiando en Dios, aunque la vida duela. Y lo puedes encontrar en Google fácilmente. Y ahí tú puedes crecer en tu conocimiento de Dios para que tu corazón descanse y confíe más en el Señor. Bueno, gracias, Sara, por compartir tu corazón hoy con nosotros. Para mí ha sido de bendición escucharte y recordar estas verdades. Curiosamente, esta grabación viene en una semana cuando, por alguna razón Dios no me ha concedido sueño. He tenido varias noches de no poder dormir y me parece irónico porque incluso en medio de no poder dormir, estoy aprendiendo que Dios puede dar descanso cuando no hay sueño, cuando no hay horas de sueño. Y esto para mí ha sido de ánimo, has ministrado también a mi corazón, y gracias por compartir con nosotros hoy, el día de hoy.
Ay, gracias por tenerme.
Y te dejo con esta cita del libro, dice, la buena, piadosa y transformadora crianza florece mejor en el campo de un corazón en reposo. Y sé que todos deseamos tener ese corazón que descansa en el Señor y que así produzca una crianza que glorifica a Dios. Te animo a que busques la publicación en nuestra página de este episodio, porque ahí vas a encontrar la guía de estudio para poder profundizar en estas verdades tan importantes y transformadoras. Gracias por acompañarnos una vez más. Que Dios te bendiga.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.